COPE Catalunya i Andorra.
Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes. Benvinguts al programa Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Ens acompanya la Maria Jesús Cañizares, de Crónica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
El Marcos Pardeiro, d'Economia Digital. Bona tarda, Marcos.
Què tal? Bona tarda.
El Leandro Lamor, d'Agència F Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
I el Juan Carlos Valero, d'ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos. Benvingut també.
Hola, bona tarda.
I la convidada d'aquest dissabte al Converses, la senyora Cayetana Alba de Toledo. Senyora Alba de Toledo, bona tarda, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ella és la cap de llista del Partit Popular a Barcelona a les eleccions generals del dia 10 de novembre. I abans que res, doncs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, doncs, en un dia tan important com avui, 12 d'octubre, dia de la Hispanitat, dia també de les, del Pilar. Bueno, això que li deia, moltíssimes gràcies i aviam, de què vol començar parlant? De la campanya electoral que començarà d'aquí pocs dies? Bueno, encara queda, perquè és una campanya molt més curta, és una setmana tan solo, o de los clàssicos, ¿no? Por ejemplo, la sentencia del procés que está aquí a la puerta, del blanqueamiento de los CDR, ya le contaré, no sé si usted está al caso del tema. ¿Qué le apetece más para empezar?
¿Por qué no hablamos de la fiesta nacional?
Venga, pues.
¿Pero qué se supone?
¿Qué supone esta fiesta nacional? Y un día como hoy, Hispanidad.
¿Qué supone el Pilar, para Cataluña?
Para Cataluña y para los catalanes. ¿Qué supone un día para?
Vamos a ver.
¿Cómo está? A ver.
Bueno, es un día importante para todos los españoles. Es el día en que efectivamente celebramos nuestra fiesta nacional y celebramos en estos años, concretamente, el hecho de vivir en una España constitucional y democrática de ciudadanos libres e iguales ante la ley. Esa España constitucional está siendo agredida hace mucho tiempo por el nacionalismo y por el separatismo. Y esa España constitucional necesita que los españoles constitucionalistas la defendamos. Durante 30 o 40 años, diré, ha habido una profunda abdicación del constitucionalismo en su autodefensa. El Estado se replegó de Cataluña, el Estado abdicó de sus responsabilidades en Cataluña y lo que nosotros tenemos que hacer a partir de ahora es levantar, poner en pie un gran proyecto político constitucionalista que implique la vuelta del Estado, su presencia, su fortaleza y la defensa de la libertad y la igualdad de los españoles en Cataluña.
Usted lo tiene claro, el PP también, Ciudadanos creo que también. ¿El PSC lo tiene tan claro como ustedes, señora Álvarez de Toledo?
Pues lamentablemente no, y el PSC es uno de los graves problemas españoles. Si yo tuviera que mirar en el asunto del nacionalismo y de la Constitución y su defensa, lo que ha sucedido en los últimos 30, 40 años, debería señalar la inmensa responsabilidad, la grave responsabilidad del Partido Socialista en el debilitamiento del constitucionalismo. Hay muchos hitos en la historia de Cataluña de los últimos 40 años que esto lo demuestran y ratifican, ¿no? Pero puedo señalar dos o tres, ¿no? Uno muy importante fue cuando el señor Montilla dice en las enormes manifestaciones que él impulsó y promovió en respuesta a la sentencia al Estatuto de Cataluña. Se acordarán los oyentes que la sentencia del Tribunal Constitucional recortó ese estatuto, que era claramente inconstitucional, ¿no? Planteaba una constitución paralela a la Constitución española, y el señor Montilla organizó una enorme manifestación y dijo una frase que es la siguiente. Dijo, los tribunales no pueden juzgar sentimientos. Ese blanqueamiento y esa legitimación de los sentimientos por encima de la ley es uno de los de las falacias y de las graves ideas que nos han traído hasta aquí. Es la idea que pueden existir movimientos, sentimientos, emociones que están por encima de las sentencias judiciales y de la ley, ¿no? Y eso está detrás también del 1 de octubre y de sus movimientos.
Molt bé, obrim micròfon ja a la resta de companys de taula, Maria Jesús, Marcos, Juan Carlos o Leandro. Qui vulgui començar a preguntar, doncs venga, Maria Jesús, som-hi.
Yo misma, es muy crítica con el PSC, no sé si de alguna forma le atribuye algún mérito el hecho de que esa estrategia de desinflamación que tiene Pedro Sánchez respecto a Cataluña está teniendo frutos en el sentido de que, bueno, el independentismo parece que está desorientado o, digamos, que el independentismo esté desorientado es más más fruto de la labor aleccionadora de la ley y de la justicia, que en breve vamos a tener, digamos, uno de sus...
No es una mayores. Estrategia de desinflamación la del señor Sánchez. La suya hasta ahora ha sido una estrategia, de, en el fondo, de legitimación del nacionalismo e incluso el separatismo. Se nos olvida que el señor Sánchez es presidente del gobierno, ahora en funciones, pero fue presidente del gobierno, gracias al voto de un prófugo de la justicia y de un preso procesado por rebelión, por golpismo, ¿no? O sea, Junqueras y Puigdemont hicieron posible que el señor Sánchez fuera presidente del gobierno. El señor Sánchez se fue a Pedralbes a negociar muchas cosas con los señores Junqueras y Puigdemont, es decir, sus fuerzas políticas, entre ellas la constitución de una mesa de partidos paralela al Parlamento para hablar de la autodeterminación. El señor Sánchez también en Navarra pudo optar, pudo elegir, ¿voy por la vía constitucionalista o voy por la vía de Bildu y del nacionalismo? Y optó la vía de Bildu y el nacionalismo. Con lo cual, yo no diría nunca que la estrategia de Sánchez es la desinflamación. Si acaso es, insisto, la estrategia de la legitimación. Pero su pregunta iba a qué está pasando en Cataluña y por qué qué estamos viendo en estos momentos, ¿no? Y yo creo que efectivamente hay un doble proceso. Por una parte, digamos, un debilitamiento de la movilización social. Hay menos movilización independentista en las calles, ya veremos qué pasa la semana que viene, pero claramente se vio en la Diada y se ha visto en las últimas fechas. Y eso, efectivamente, yo creo que es importantísimo, se está demostrando el valor pedagógico de la ley. Yo cuando fueron encarcelados los líderes del proceso y cuando otros luego se tentaron la ropa a la hora de seguir sus pasos, puse un tuit que molestó muchísimo al raolismo, por llamarlo de alguna manera, diciendo esto es el valor bueno, pedagógico, el valor pedagógico de la cárcel. Entonces me insultaron, me dijeron de todo, pero en fin, era un tuit bastante explícito, pero que detrás hay una idea muy poderosa, que es el valor pedagógico efectivamente de la ley. La ley es el código de circulación de los adultos, el código penal es el código de circulación de los adultos. La ley lo que hace es limitar la conducta de los adultos para que no nos comportemos como niños mimados y rompamos la casa común de todos, ¿no? Y la ley tiene, como digo, un efecto benéfico y civilizador. Nosotros sabemos que la ley funciona y entonces nos comportamos civilizadamente para poder convivir con otros ciudadanos que comparten nuestra comunidad política. Y yo creo que muchos catalanes han visto que cuando la ley funciona y que los hechos tienen consecuencias, es decir, si uno quiere montar una revolución y tumbar un sistema constitucional y democrático, tiene solamente dos opciones, acabar en la cárcel o prófugo, pues yo creo que mucha gente toma nota. Y dice, yo no me voy a jugar el tipo por una causa y una ficción nacional. Otra cosa es, y voy a intentar ser breve, me estoy alargando un poquito, ¿no? Eso es lo que pasa, creo, en términos de movilización social. Otra cosa es que desde la política exista una enorme capacidad, y la tienen, la Generalidad, de movilización de reductos y minorías muy exaltadas, muy fanatizadas e incluso violentas. Y eso es enormemente peligroso. Porque eso no se está haciendo desde instancias marginales, sino que se está haciendo desde las instituciones principales de la comunidad. Es la propia Generalidad la que está alentando el desacato, alentando la desobediencia e incluso jaleando, e incluso legitimando a los presuntos violentos, a personas que están siendo encausadas por delitos de terrorismo, nada menos.
Una sentencia, para acabar con el tema, una sentencia condenatoria dura no puede provocar nuevos mártires del independentismo y volver otra vez a un proceso de enfrentamiento, de mayorías parlamentarias en unas
primero,
elecciones.
Yo nunca la llamaría dura. Es decir, eso es el lenguaje que asumimos de los no, justa. Es decir, lo que hacen los tribunales es juzgar hechos probados y calificar las conductas a través de tipos penales. Nada más. Eso es impartir justicia. No es ser duro, ni blando, ni semiblando, ni ultraduro. Es simplemente impartir justicia en función de unos tipos delictivos. Y nada más. Y a partir de ahí, usted me pregunta, ¿la justicia tiene un efecto de martirologio en el nacionalismo? Me da absolutamente igual. La justicia es justicia. Y además creo que no es así. Yo creo que la justicia tiene efectos benéficos siempre. Es decir, en una comunidad política civilizada, los hechos tienen consecuencias, los jueces deciden cuáles son esas consecuencias y los reos las tienen que pagar. Y la sociedad civilizada seguir su camino.
Marcos.
Sí, sobre los efectos benéficos. Yo tengo la impresión de que hasta ahora la precampaña de las elecciones generales estaba siendo más o menos tranquila. Y tengo el temor, supongo que yo y todos, supongo usted también, que la sentencia a partir del lunes, por decirlo de alguna manera, reviente la campaña. ¿Tiene ese temor y al PP le conviene que la precampaña de las generales pase a estar centrada sobre las consecuencias de la sentencia y quizá no sobre otros temas tipo el deterioro de la situación económica, que creo que cada vez es mayor, cada vez hay más indicadores más preocupantes y que esto quede muy enterrado en un segundo, en un tercer plano?
Yo le confieso sinceramente que y se lo digo realmente de verdad, nunca he hecho cálculos de conveniencia sobre estos asuntos. Es decir, toca el juicio ahora, ha tocado la sentencia ahora, valoraremos la sentencia y actuaremos en consecuencia, ¿no? Y lo que es una desgracia es que Cataluña se encuentre desde hace años inmersa en este proceso, que copa absolutamente y acapara absolutamente el debate público en Cataluña en lugar de otros asuntos que se podrían debatir y que afectan de manera drástica a la vida de la gente, ¿no? Eso sí es una tragedia. Usted me dice, pues en el último minuto, en la recta electoral, que haya además una sentencia, que todo esto se... Pues, ¿qué le vamos a hacer? Los tiempos de la justicia, ¿no? Hay gente, yo he leído con mucho interés y atención, que sugería al Tribunal Supremo que aplazase su decisión. Es un debate jurídico, un debate de, en fin, social, que se podría tener, ¿no? Lo que pasa es que yo al final acabo pensando, claro, estamos tan permanentemente inmersos en procesos electorales en España, que qué beneficios tendría si no fuera estas elecciones, serían otras, ¿no? Pero al margen de eso, es decir, si somos una sociedad adulta, deberíamos ser capaces de reaccionar de manera normal y natural ante una sentencia y no vernos políticamente afectados por eso. Otra consideración en otra dirección, hablando de esto los adultos. Es curioso que en las elecciones no se nos permite, por ejemplo, pedir el voto antes de una semana, o no se nos permite publicar encuestas electorales hasta, ¿no? Creo que no se pueden ya 48 horas antes o a tantos días. Se nos trata a veces como menores de edad en estos asuntos, ¿no? Curiosamente se hace eso y a su vez no se aplaza una sentencia. Eso es una paradoja curiosa, digamos, es para una reflexión más a fondo sobre estas cuestiones. Quizás no acertamos del todo en nuestra manera de encarar estos asuntos y nuestras elecciones.
Leandro.
Por lo tanto, hubiera preferido que la sentencia hubiera salido después
del 10 de noviembre.
No necesariamente, no. Insisto, yo creo que si somos una sociedad adulta deberíamos ser capaces de hacer una lectura adulta sobre esa sentencia. Es decir, acatarla en sus términos, analizarla, ver cuáles son los argumentos jurídicos empleados por los jueces y seguir con nuestra importantísima responsabilidad política, que es plantar cara políticamente al desastre que se está haciendo en esta comunidad autónoma, ¿no? Otra cosa es que el independentismo pretenda, y lo hará probablemente, es utilizar esta sentencia para sus fines propagandísticos, ¿no? Lo que decía María Jesús sobre el martirologio y crear víctimas y decir nuestros pobres, pero frente a eso, la máxima pedagogía y desmontar esos argumentos victimistas, ese absurdo victimismo del nacionalismo respecto a tantos asuntos y ahora sobre esa sentencia. Insisto que los hechos tienen consecuencias y nada más importante cuando hablamos de hechos y consecuencias que la responsabilidad de los líderes políticos. Los dirigentes políticos tenemos una responsabilidad primera en la sociedad por la influencia que tenemos cuando hablamos, porque podemos tomar decisiones, sobre todo si gobernamos en comunidades, sobre la vida de la gente. Con lo cual, cuando un responsable político decide llevar a su comunidad a una ruptura de la ley y al enfrentamiento entre sectores dentro de la sociedad, al conflicto civil, digamos, es que eso tiene que asumir los hechos, tiene que asumir las consecuencias de haber tomado esa decisión.
Valero, te toca.
Sí, es que yo no he preguntado, solo he hecho...
Ah, no has preguntado, has
hecho una postilla.
Una pequeña exposición.
Solo una postilla, una aclaración a lo que había
faltaba hecho la pregunta antes, de Leandro, venga. Sí.
No, mi pregunta era, estamos a las puertas de una campaña electoral. Usted estuvo en este programa hace
si no recuerdo mal, en abril, y el otro día repasando notas, decía en aquel momento que, bueno, que su adversario político era Sánchez, eran los separatistas, y no era Inés Arrimadas. Yo no sé si con todos los cambios que ha habido en estos meses, que parece una eternidad hasta entonces, esta vez la situación ha cambiado, y esta campaña, pues también Ciudadanos va a llevarse alguna puya por parte del Partido Popular en campaña electoral, al menos puya, en
no.
su campaña.
Yo no lo dije la otra campaña, y ha sido hace tan poco la anterior que y no suelo cambiar mucho de opinión, y no voy a cambiar de opinión sobre esto. O sea, mi rival no es Arrimadas, y realmente estoy muy lejos, todo lo contrario. Yo solamente puedo lamentar que no se quisieran sumar al PP en esa fórmula llamada España Suma, que me parecía que era absolutamente imprescindible, ¿no? Y necesaria, y noble, inteligente, y generosa, y útil para los españoles. Y lamento muchísimo que eso no se haya producido, la verdad. Me hubiera gustado que esa reagrupación se hubiese producido a nivel de partidos. Y creo que en las urnas, los sondeos están indicando que se está produciendo por la base, es decir, por los electores. Pero insisto que 4 semanas de campaña son mucho tiempo, y aquí pueden pasar muchas cosas. La política es ondulante, como es la vida, que decía Montaigne y repetía Josep Pla. Esto es ondulante. Tiene sub y bajas, y ya veremos qué pasa el día 10 de noviembre y qué pasa después del 10 de noviembre. O sea, mi rival en esto, por resumir, o sea, no es Ciudadanos. Yo lo que quiero es, y esto voy a lo esencial del mensaje que el partido quiere transmitir en Cataluña y que yo personalmente quiero transmitir. Aquí ha faltado en Cataluña durante 40 años una verdadera política constitucionalista. El constitucionalismo solo ha sido una reacción de emergencia en momentos puntuales de crisis, por ejemplo el 1 de octubre. Después del 1 de octubre, que fue realmente un golpe a nuestro Estado constitucional, el constitucionalismo se movilizó por primera vez masivamente y salió a la calle. Millones de personas que habían estado marginadas, desamparadas, que se sentían el vecino raro de la escalera, por primera vez salieron con sus banderas. La izquierda se reconcilió, una parte de la izquierda, con la bandera española, incluso con la figura del rey, y salimos juntos, los distintos, personas de distintos partidos, distinta sensibilidad, distinta ideología, juntos a la calle en Barcelona para festejar el hecho de ser una democracia, ser un Estado constitucional y a defendernos del separatismo, del nacionalismo. Bien, esa fue una reacción efímera, una reacción extraordinaria y emocionante, pero limitada en el tiempo, una pura reacción de emergencia. Y lo que nosotros constitucionalistas tenemos que hacer es convertir eso que fue efímero en un paisaje, es decir, en una política, en una verdadera política constitucionalista para Cataluña. Esto no es solamente un enunciado, no es solamente una cosa bonita, llamémonos constitucionalistas. Tenemos que ser militantemente constitucionalistas, demócratas militantes, como los separatistas y nacionalistas han sido militantes del nacionalismo y del separatismo. Pero nosotros, militantes de algo muy superior, porque no excluye, porque no discrimina, porque no alienta la xenofobia, que es la democracia y es el pluralismo y es la ley y es la Constitución. ¿Eso qué significa? Eso significa hacer una política, significa cosas concretas. Significa dirigirnos a la mitad de los catalanes que se han sentido desamparados durante décadas y decirles: nos vamos a ocupar de vosotros. Significa revertir el repliegue del Estado que se ha producido en 40 años. Es decir, 40 años de repliegue tienen que dar lugar ahora a una estrategia de despliegue del Estado. Tenemos que ofrecer incentivos a los constitucionalistas, me refiero a los periodistas, para que haya medios de comunicación aquí, los del Estado, por supuesto, pero también privados, plenamente y firmemente comprometidos con los valores constitucionales y democráticos, para que los empresarios, los emprendedores, también sientan que hay aliento constitucional detrás, para que los profesores, para que los padres, para que los maestros en los colegios, para que todo ese mundo también se sienta amparado y protegido. Deberíamos crear una red de escuelas paralela a la actual, bilingüe, plenamente bilingüe. Deberíamos presentar candidaturas a los colegios profesionales, a las cámaras de comercio, candidaturas constitucionalistas a todos esos sitios. Hemos abdicado. ¿Cómo es posible que las cámaras de comercio la lidere la ANC? Eso solamente por la abdicación constitucionalista. Y así en cada uno de los ámbitos, de colegios de abogados, colegios profesionales, a los juristas y a los fiscales deberíamos darles pluses por venir aquí para que quieran quedarse. Yo ayer en la sede del partido me reuní con 17 organizaciones y asociaciones y sindicatos policiales, de policía, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Mossos de Escuadra también, y Policía Local, Guardia Urbana. Tenemos que también dar incentivos a policías y guardias civiles, el plus de territorialidad, para que quieran venir a Cataluña y quedarse en Cataluña y trabajar en Cataluña. Ahora no quieren, no es que la Generalitat, el Parlamento de Cataluña, quiera expulsar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, es que el propio Estado no está haciendo nada para que la Guardia Civil y los policías quieran quedarse en Cataluña y quieran trabajar en Cataluña y sientan Cataluña como suya y un territorio no hostil, sino un territorio donde van a ser amparados y defendidos por el Estado, porque ellos son los que nos defienden a nosotros, ¿no? Esto es lo que me refiero con una verdadera política constitucionalista.
Y esto solo pasaría por un gran pacto, un gran entendimiento sobre esta cuestión entre los dos grandes partidos del Estado ahora mismo, que es el Partido Popular y el PSOE.
A ver, y ahí, esto es muy interesante.
¿Y ahí qué?
Bueno, es muy interesante. Primero, premisa fundamental para que esto salga adelante es tener un plan y un proyecto, lo que nosotros llamamos el libro blanco para la democratización de Cataluña. Es decir, tiene que haber un documento escrito que es el que vamos a poner en marcha, el que vamos a elaborar, el que vamos a escribir, el que vamos a presentar, un documento de medidas concretas. Nadie ha hecho este trabajo. Pujol lo hizo para el nacionalismo. El constitucionalismo no lo ha hecho para su autodefensa. Tenemos que poner un plan sobre la mesa. Y luego tenemos que liderarlo. Y las cosas son al revés. Es decir, no hay que primero encontrar un consenso con el PSOE y luego ver qué podemos pactar. Tenemos que liderar el proyecto, tenerlo, plantearlo, ponerlo sobre la mesa y luego liderar a las fuerzas sociales, liderar a la sociedad y esperar que el Partido Socialista rectifique de sus políticas de deriva reaccionaria de la izquierda, por utilizar la fórmula de Félix Ovejero, su deriva reaccionaria de alianza permanente con el nacionalismo y que quiera venir al camino de la Constitución, de la libertad, de la igualdad y de este proyecto constitucional, ¿no? Y voy a citar un ejemplo, mira. En el País Vasco, en la ley de partidos políticos, cuando se planteó, siempre molesta mucho en Cataluña cuando se hacen paralelismos con el País Vasco, pero lo voy a hacer de todos modos. Cuando la ley de partidos políticos se planteó, se consideró que iba a ser un incendio, iba a ser una cosa complicada. El PSOE, de hecho, no lo quería. El PSOE tenía serias dudas y reticencias. Y el gobierno de Aznar, en esos años, dijo, voy a plantear la ley de partidos políticos de ilegalización de Batasuna. Y la planteó. ¿Y qué pasó? Consiguió que los sondeos, la aceptación social de esa ley empezara a subir. Primero era el 50, 60, 70, hasta que fue masivo el apoyo. Y luego el PSOE se sumó. ¿Qué pasó el 1 de octubre aquí? Yo estuve en las dos manifestaciones, la del 1 de octubre y la posterior, que nunca me acuerdo si fue el 27 o el 29, ¿no? A la del 1 de octubre, que fue la más memorable que todos recordamos, perdón, la del 8 de octubre, 8. La del 8, la más emocionante y la más impresionante por inédita, no fue el señor Iceta. El señor Iceta no estuvo en esa manifestación. Y el señor Iceta sí fue a la segunda manifestación. ¿Por qué fue a la segunda manifestación? Porque fue impresionante el éxito la primera. Ese es el ejemplo más perfecto de lo que quiero decir. Si conseguimos liderar una gran movilización social con liderazgo constitucionalista, conseguiremos que el Partido Socialista, que siempre se acaba adaptando al terreno y a lo que le conviene, se acabe sumando a la vía constitucionalista. Yo tuve el otro día una pequeña discusión o conversación con el señor Iceta intensa en un pasillo en el Parlamento, ¿no? Y él me dijo, yo le dije, volver, votar con nosotros hoy, que somos con el bloque constitucionalista. Y me dijo, no, es que a mí me gusta ganar, yo soy un ganador. Y yo le dije, pero, en fin, ¿qué es esto de que soy un ganador? O sea, ¿qué significa lo que estás haciendo? Digo, me dice, como tú, Leo, ¿no? Yo no soy una ganadora. Yo lo que tengo son principios y tú estás manteniendo una posición de equidistancia y de ambigüedad respecto al constitucionalismo, ¿no? Y le dije otra cosa, le dije, si vosotros cambiaras de posición, hoy no ganaremos la votación, pero empezaremos a ganar. Si empezamos a plantear votaciones constitucionalistas de verdad y una firme estrategia constitucionalista, no ganaremos hoy, pero empezaremos el camino de la victoria y el camino de una alternativa constitucionalista y lo diré incluso más, de un gobierno constitucionalista en Cataluña.
Valero, sí, ahora sí.
Usted estuvo hace unos días, esta semana, en la celebración de las fiestas patronales de la Guardia Civil en el cuartel de la
San Andrés de la Barca.
De San Andrés de la Barca, el principal que existe en Cataluña, que hay en Cataluña. Y a mí me gustaría que comentara ese discurso del general de la Guardia Civil, que parece que ha levantado ampollas, al menos en el gobierno de la Generalitat, no sé si tanto entre los Mossos, ya que usted ha tenido una reunión tan reciente con representantes de sindicatos. Me gustaría que comentara ambas cuestiones. El hecho de que la Guardia Civil dijera que volvería a actuar de la misma manera que ha actuado bajo las órdenes de jueces realizando investigaciones, esto que ¿a quién sorprende? Porque, vamos a ver, es su trabajo, ¿no?
A ver, a mí me tranquiliza mucho saber que la Guardia Civil haría exactamente lo mismo que hizo y que ha hecho. es decir, defender la ley, defender la democracia, defender el orden constitucional. Y eso fue lo que dijo el general Garrido, y para mí fue, y lo he dicho, un discurso absolutamente impecable. Y lo que no entiendo, a ver, entiendo los aspavientos y la sobrereacción histérica del separatismo y de sus terminales mediáticas. Lo que no acabo de entender es la inaceptable campaña socialista contra el general Garrido y contra la Guardia Civil. Es decir, la señora Cunillera pidiendo perdón a los Mossos por la tarde, el señor Marlaska, el Ministerio del Interior, diciendo, emitiendo que les parece un discurso inoportuno, el señor Iceta diciendo que le sorprendió mucho el discurso y que por qué se mete el general en política. Ninguno de ellos se metió en política, o sea, el general no se metió en política. El general dijo cosas de mucho sentido común, que es decir, que la ley se cumple y se va a cumplir siempre. Dijo una cosa, utilizó varias expresiones que yo estaba ahí escuchándole con mucha atención, muy puestas en razón. Él dijo, no todo catalán es un independentista, que está bien que se sepa, ¿no? O sea, que existe otra Cataluña que no es independentista. Y no todo independentista es terrorista, lo cual es evidente, y por supuesto, claro, faltaba más. Ahora bien, cualquier independentista que decida recorrer el camino del terrorismo tendrá enfrente a la Guardia Civil, al Estado y al Estado de Derecho y a la democracia, ¿no? ¿Qué problema hay con eso? ¿Cuál es la politización o cuál es el comentario político que ha hecho el señor el general Garrido, ¿no? Más allá de que siempre la política es ley y la ley es política, es decir, los políticos hacen las leyes y las leyes lo que hacen es reflejar y defender un sistema político que en nuestro caso es un Estado de Derecho constitucional y democrático, ¿no?
En el momento en que se hizo esa declaración, a horas de la sentencia del Procés, es lo que el mundo, digamos, independentista le ha cuestionado al general Garrido.
Se lo hubieran cuestionado, si no hubieran cuestionado eso, hubieran cuestionado
a las puertas de la sentencia y de un cierto buen entendimiento que hay entre los Mossos y las fuerzas de seguridad del Estado, va este señor y suelta esto. No. Y les crea urticaria a los señores de los Mossos.
Hace un discurso.
¿Qué es lo que tenía que hacer?
Hace un discurso sobre lo que está pasando en Cataluña, que no es un asunto menor. ¿Vale? Uh-huh.
Ha hecho un comentario sobre el tema del discurso de Garrido, sobre, no sé si calificarlo de tibieza del ministro Marlaska. Al gobierno español se le ha ido de las manos un poco este asunto, porque antes fuera de micro lo comentábamos, parece ser que ni hubo plante de los Mossos,
no.
La señora Cunillera dice que no pidió perdón, o sea, todo es una bola de nieve en la que fomentada por el independentismo, pero en el que el gobierno español ha caído.
Hombre, pero Marlaska tenía que estar al lado del general Garrido.
Es que no
ha estado tan tibio, se ha puesto de perfil.
El director general Marlaska estaba allí y avaló ese discurso, pero Marlaska fue tan tibio que
no dijo nada.
Bueno, no ha satisfecho a nadie, o sea, ni a la Guardia Civil, porque se siente desprotegida.
Bueno, es como lo que pasó en el Parlamento el otro día con el señor Iceta, buscando un punto medio entre Torra y democracia, ¿no? Entonces ahora buscan un punto medio entre los mandos incívicos que salen en defensa de Trapero y la Guardia Civil. Y ese punto medio no existe. Es decir, no existe un punto medio entre democracia y Torra, ni existe un punto medio entre el desacato y el derecho, no existe un punto medio entre la libertad y la servidumbre, no existe un punto medio entre Guardia Civil y entre el señor Garrido y el señor Trapero, por decirlo de manera clarita. Y no se puede buscar un punto medio entre el señor Garrido, el general Garrido y el mayor Trapero. No hay ese punto medio. Y el Partido Socialista está permanentemente jugando a la equidistancia. Que, quiero decir, deberíamos dejar de utilizar la palabra equidistancia, porque equidistancia parece que es un punto neutro entre dos. Pero en estos conflictos que se plantean, es como la verdad, la mentira, estas cosas, no hay puntos medios. Es decir, uno está con el orden democrático o no está. No se puede estar un poquito con el orden democrático o en la frontera del orden democrático. Uno está dentro del orden democrático o uno legitima, en el fondo, con esa posición que llamamos tibia, con esa posición contemporizadora, acaba legitimando y blanqueando a los que dicen ahora que el general Garrido estuvo inoportuno, que estuvo... bueno, es que el propio Ministerio Interior es el que dice que estuvo inoportuno. Es decir, es que están colocándose claramente del lado de los que están organizando una campaña sistemática de expulsión de la Guardia Civil de Cataluña. Porque, claro, esto no se produce, esa reacción, sobre actuación de los Mossos o de los mandos de los Mossos, subrayo lo de los mandos para hablar luego sobre lo que pasa dentro de los Mossos, tampoco se produce en un vacío. Efectivamente, los Mossos están en una campaña, o el independentismo, el separatismo y Torra y compañía, en una campaña de señalamiento, de hostigamiento y de expulsión del Estado de Cataluña. Y la Guardia Civil es representante del Estado en Cataluña. No van por la Guardia Civil porque les caigan mal los tricornios. Van a por la Guardia Civil porque la Guardia Civil es quien defiende al Estado, lo representa y defiende la aplicación de la ley en Cataluña. Y ellos lo que quieren expulsar es a la democracia y a la ley de Cataluña. Lo intentaron el 1 de octubre y están amagando con hacerlo ahora. La pregunta que estamos todos pendientes, está pendiente de resolver ahora, es, te dicen, ¿no?, la reacción a la sentencia. Yo quiero ver hasta dónde van a llevar su reacción a la sentencia.
¿Quién? ¿A nivel institucional o a nivel de la calle? O sea, las dos, ¿quiere usted...?
Bueno, es que en Cataluña ocurre, una cosa muy, muy grave y muy terrible, que es que instituciones y escuadrones están alineados. Son las instituciones las que están vinculadas. Cuando sale el señor Torre y dice apretad, apretad, está estableciendo un vínculo él mismo con esos escuadrones que tienen que apretar. Eso es una diferencia con otros sitios.
Eso es muy cobarde también, ¿no?
Bueno,
yo me guardo ahí, me quedo ahí en el palau y la gente que salga a la calle a...
Sí, bueno hubo unas declaraciones asombrosas de una miembra del Congreso, del gobierno catalán, que dijo, yo no puedo desobedecer, pero ustedes sí, llamando a la gente a través de las radios a desobedecer, yo no puedo, pero ustedes sí. Es decir, vayan ustedes todos, ¿no?, salgan ustedes a romper cristales o a desobedecer pacíficamente o fuera, y pagarán ustedes las consecuencias. Yo es que no puedo porque no las quiero pagar porque mis colegas llevan 2 años en la cárcel. Claro. Hombre, no, eso es una responsabilidad masiva.
Ponte el primero.
Bueno, entonces la cuestión del ponerse delante también es interesante, porque el señor Torra ha dicho cosas, y Alejandro Fernández con mucha razón lo llamaba el otro día, usted se comporta como un adolescente, ¿no?, que va por las tabernas diciendo cosas y luego no se atreve finalmente a llevarlas a término. Él ha dicho que él iba a abrir las cárceles a los presos.
Eso lo negó, ¿eh?
Luego lo ha negado, pero lo dijo, tiene entrevistas donde lo ha dicho. ¿Vale? Y ahora está jaleando y dice desobediencia civil. Ok. ¿Qué significa desobediencia civil? Yo quiero saber qué significa. ¿Qué significa? ¿Significa 3 días cortar las carreteras? Vale. Vamos a intentar impedir que corten las carreteras. Vamos a intentar que la AP7 funcione perfectamente, que no haya problemas en Sants, que no haya problemas en las carreteras, que todos los buenos catalanes puedan ir a trabajar con paz y tranquilidad como merecen. Ahora, más allá de eso, ¿qué más van a hacer? ¿Qué va a hacer institucionalmente él? Entonces, el otro día lanzó una pequeña, digamos, avanzó por un camino y dio a entender que el Parlament era el que tenía que asumir la desobediencia. Eso es muy peligroso, porque eso ya ocurrió el 1 de octubre, que se hizo a través del Parlament. Si él está intentando arropar la desobediencia con la institución parlamentaria de aquí, las consecuencias son las que son, que ya las hemos vivido y ya las ha vivido Cataluña hace 2 años. Y él sabrá lo que hace. Entonces vamos a ver exactamente en qué consiste la desobediencia del señor Torra y cuáles son sus consecuencias.
Eso puede también crear un conflicto entre Torra, presidente Torra y el presidente Torrent, y entre Junts y o lo que sea y Esquerra. No olvidemos.
Y entre PP y PSOE, según cómo, ¿no? Hablo de respecto a qué medidas habría que tomar.
Si vamos a hablar de la desobediencia y...
Sí.
A ver, la historia está entre Torra y Torrent, presidente de la Generalitat, que le pase la pelota al señor Torrent.
¿Es eso?
Esquerra y Junts.
Sí, te entiendo.
A ver.
Pero digo que según cómo lo que hagan, sea Torra, sea Torrent, por parte del Estado habrá un tipo de respuesta.
Pero Torrent ya le advirtieron el otro día. Si tú coges la vía Forcadell...
Eso es importante también. Señor Torra, el Tribunal Constitucional ya le ha advertido, como hizo en su día...
Señor Torrent,
el Tribunal Constitucional le ha advertido, ¿no? Usted no puede tomar medidas que hagan efectiva la autodeterminación aprobada en esa resolución. Y él ha dicho, no, esto es libertad de expresión, que es lo mismo que decía la señora Forcadell. Mire, no hay una libertad para delinquir. No hay libertad para delinquir. La libertad de expresión es otra cosa. No existe en un Estado de Derecho la libertad para delinquir, que es lo que él pretende que exista. Y si usted quiere la libertad para delinquir, acabará como sus colegas, insisto. Si el camino ya está señalado. El Estado ha funcionado. Y esto es un mensaje muy importante también para muchos catalanes que se sienten, digamos, una vez más desamparados y confusos, y es muy desagradable vivir en este estado de cosas, ¿no? Yo quiero dar un mensaje de esperanza, de optimismo y de fortaleza. Es decir, el Estado de Derecho va a ganar y ganará siempre. A veces es más lento, a veces es más torpe, a veces es más imperfecto, pero el Estado de Derecho se impone porque el Estado de Derecho es superior y va a ganar. Como ganó el 1 de octubre, iba a ganar ahora igual, en caso de que las cosas se pongan muy complicadas. El Estado tiene mecanismos. Otra cosa es el acompañamiento social y político que esa victoria tenga y cómo se traduce eso en términos sociales. Y ahí es donde vuelvo con mi letanía anterior sobre la necesaria, imprescindible política constitucionalista que hay que poner en marcha. ¿Vale? Para que la deriva esta, o sea, que el 1 de octubre y estos coletazos del 1 de octubre sean un verdadero punto de inflexión, el final de un camino que dé paso a una nueva etapa, y no que nos quedemos como embarrados en un mismo lodazal durante mucho tiempo de inestabilidad, de parálisis, de conflicto institucional.
Y entonces usted, después de la sentencia que conoceremos el lunes o el martes, cuando se haga pública, ¿qué ve? ¿Diálogo o confrontación en Cataluña? Y ya sé que es muy difícil hacer vaticinios.
¿Qué quiere decir usted con diálogo?
A ver, busquemos una salida a lo que se ha denominado históricamente el encaje de Cataluña con el resto de España.
Pero es que ese encaje... ese no ha sido el problema de Cataluña.
De financiación.
Llega la mayor.
Ese no es el... No, vamos a ver. Pues es que ese no ha sido el problema de Cataluña, la falta de diálogo.
¿Cuál es entonces el problema?
Ahora le digo. Cataluña... El nacionalismo catalán, que es el que ha sido hegemónico, no ha habido otra política en Cataluña, incluido cuando gobernaban los socialistas aquí, que gobernaban con los nacionalistas. La única política que se ha hecho en Cataluña durante 40 años ha sido una política nacionalista. Bien, ese nacionalismo catalán ha dialogado permanentemente con el Estado y sobre todo el Estado ha dialogado con ese nacionalismo catalán. Ha sido un diálogo un poco unilateral en el sentido de que el Estado cedía y el nacionalismo cobraba, ¿vale? Eso ha sido. Ha sido siempre en una unidireccional el diálogo, es decir, una parte cedía y el otro acaparaba competencias, poder, dinero, hegemonía mediática, hegemonía cultural, hegemonía educativa, etc. ¿No? Entonces, el diálogo se ha producido. Los sistemas de financiación autonómicas todos fueron pactados con Convergencia Unida, con Pujol. Los gobiernos nacionales, PP y PSOE, pactaron con Convergencia. Nadie ha mandado más que Pujol en España en 30, 40 años. De verdad. Y ahora lo que hace falta, entonces, lo que yo planteo y digo, frente a eso, que evidentemente no ha funcionado y sobre todo ha hecho una cosa muy grave, que es abandonar al constitucionalista, al demócrata en Cataluña, ¿por qué no planteamos una alternativa, una política nueva? A ver si funciona. Probemos lo que nunca hemos hecho. Entonces, usted me pregunta, ¿cuál es la solución? ¿La confrontación es la solución? No, yo no hablo de confrontación. ¿El diálogo es la solución? No. Depende de lo que usted quiera. Yo quiero dialogar con los constitucionalistas de Cataluña. Ese es mi diálogo.
Pues esa alternativa pasaría por dialogar con un PSC, que usted es muy crítica con él, un PSC que según las encuestas, la última del diario La Razón, creo, daría el sorpaso y podría ganar en unas elecciones catalanas. Ya sé que me paso pantallas porque ahora estamos pendientes de unas generales, pero bueno, si en unas catalanas es verdad que el PSC es el partido más fuerte, PP estaría condenado a dialogar con él para evitar que de una vez por todas en la ecuación no salga Esquerra, porque se habla mucho de otro tripartito de Esquerra con Comunes y PSC como si fuera la gran esperanza. Para que haya esa alternativa auténtica a 40 años de nacionalismo, claro, PP, Ciudadanos, todo PSC, esto son, incluso Comunes podría ser.
No sé, todo esto son análisis de siglas y de partidos. Y yo soy muy, es que, claro, muy sencilla en esto. Yo quizás soy muy simple para dedicarme a este asunto.
No hablo de mayorías, para simplificarlo.
Sí, no, sí, yo entiendo, mayoría, ¿no? Pero
es
todo
que
eso
quizá habla desde fuera de un partido.
No, hablo como... Sí, yo soy una política, me gusta la política, me dio la política como un ciudadano politizado, como somos muchos, somos, como dice Fernando Savater, el ciudadano, para ser ciudadano hay que estar politizado, es decir, es la preocupación por la comunidad en la que vivimos y lo político, ¿no? Yo creo que hay que dirigirse, y no voy a entrar en que con uno, el otro, lo que fuera, por supuesto, hay que liderar desde el gobierno de España y desde aquí, y los dos en sintonía, una alternativa constitucionalista, una política constitucionalista, y esperar que el Partido Socialista, al ver la fortaleza que eso tiene y que eso funciona y que eso es eficaz y que eso tiene respaldo social, se avenga a rectificar su historia de sesiones ante el nacionalismo. Y ese es el camino. No voy a intentar encontrar una transacción con el nacionalismo, un punto medio con el separatismo que pasa por Esquerra con no sé qué. No, o sea, dirijámonos a los electores, a los ciudadanos, a los catalanes, a los que quieren vivir en una Cataluña abierta, próspera, tolerante, pacífica, estable, donde hay seguridad, donde hay libertad, donde se puede vender tus productos en toda España sin fronteras, donde no estemos obsesivamente enfrascado en un debate identitario, donde la lengua sea un instrumento de comunicación y no de enfrentamiento, donde se abran las puertas a que venga gente de fuera y no se les pregunte si hablan, no hablan, si son, no son. O sea, una Cataluña...
Integradora.
Sí, pero una Cataluña moderna y democrática, que es lo que debería ser.
Esto el,
es
catalanismo una... el catalanismo integrador
esto es una
que
gran...
se ha perdido.
Pero yo insisto, no quiero ser aquí pesada en ese tema, pero claro, hoy por hoy, quien representa eso por intención de voto es el PSC. Igual el PSC es el que debe liderar eso.
Pero,
ahora mismo, a lo mejor dentro de tres meses es el PP, ¿eh? No lo sé. Pero ahora
no,
mismo
es que hay que liderar con la fuerza moral y con la autoridad moral y la autoridad política que da tener un discurso político para una comunidad, un discurso bueno y un discurso útil y un discurso noble y un discurso verdadero. Y luego tú puedes tener cuatro escaños como tiene el PP y empezar a subir y a remontar. Y tú puedes tener una fuerza menor, pero empezar a recuperar credibilidad y a recuperar confianza de la gente y a ser un foco de confianza, ¿no? Lo que no puedes hacer es, voy a rebajar mi convicción constitucionalista para ver si el PSC se encuentra cómodo conmigo. No, yo tengo que liderar mi proyecto y esperar que, porque es tan fuerte mi proyecto y empieza a ganar adeptos, el PSC diga, ahí va. Como dijo el señor Iceta, a mí me gusta ganar, que de pronto diga, como el constitucionalismo va avanzando y va ganando, me voy a tener que apuntar a él. Fíjense
es
lo que ha pasado.
Fuerte decir que
un poquito.
El PSC no es constitucionalista, perdón, ¿eh? Es un poquito fuerte.
No, fuerte no. Fuerte lo que hace el PSC, que es el otro día avalar a Torra y no votar con el constitucionalismo. Fuerte lo que hace el PSC, que pacta en la Diputación de Barcelona con Torra. Fuerte lo que hace el PSC cuando promueve multas lingüísticas. Fuerte es lo que hace el PSC cuando dice el señor Montilla, los tribunales no pueden juzgar sentimientos en respuesta al Tribunal Constitucional. Fuerte lo que hace el PSC cuando se va a Pedralbes y dice, vamos a hablar de la autodeterminación
pero
en una mesa paralela de partidos.
Independentistas que es repartir carnés
sí.
De
eso ya es,
malos
eso ya es brutal. No.
Pero
a mí
es un
me
poco
preocupan
lo que Ciudadanos hacía el otro día en el Parlamento.
No,
repartir no. Carnés de buenos
humanos. Yo no reparto, es que carnés, eso repartir es una frase hecha, eso repartir carnés a unos y otros. Lo que sí tenemos que hacer es valorar las conductas de unos y otros y ponerles en sus justos términos. Si el PSC fuera una fuerza comprometidamente constitucionalista, nunca habríamos llegado a la situación actual, jamás. Si el Partido Socialista en España hubiera estado comprometido con la libertad y con la igualdad, que es un principio que está enraizado teóricamente en la izquierda, jamás habríamos llegado las cosas, nunca habrían llegado las cosas a la situación actual. El nacionalismo es una fuerza reaccionaria y por definición pequeña, es decir, acotada, ¿no? El nacionalismo reaccionario, identitario, tribalista, que mira hacia atrás, que mira con recelos a los demás, que reparte carnés de buenos y malos catalanes, que es identitarista, que es xenófobo. Eso es una fuerza. Lo que no puede ser, lo que a mí me desespera y lo que espero que se corrija es que la socialdemocracia española deje de blanquear y legitimar a esas fuerzas reaccionarias y se venga con las fuerzas de la verdadera modernidad y la verdadera moderación, que somos los que compartimos un espacio común de democracia, liberalismo, igualdad.
Ens queden 5 minutos para acabar el programa. Leandro, vinga.
Sí, no ha sido posible aglutinar pues la propuesta de España Suma, un acuerdo, una alianza entre PP y Ciudadanos. ¿Considera que es indispensable, imprescindible lograr esta alianza en las próximas elecciones catalanas para lograr este objetivo de esta conformar una mayoría? Sí. ¿Y hasta qué punto se va a empeñar y trabajar en esta línea?
Yo me voy a implicar como absolutamente, llevo implicada en esos 2 años promoviendo primero como periodista y luego desde la política la reagrupación de lo que llamo el espacio de la razón, es decir, juntos los distintos para ser libres e iguales.
Le preguntaré de otra manera, sin una alianza con Ciudadanos en las elecciones catalanas, ¿es imposible romper el bloque
independentista? Nada es imposible, imposible de ninguna manera, todo es posible y yo creo en la política y cuando crees en la política crees que la política tiene la capacidad de transformación enorme, pero necesitas pedagogía, necesitas fuerza, necesitas convicción y necesitas liderazgo y en eso esto va a parecer como un anuncio, o sea, es un publicitario, pero tengo la enorme tranquilidad de que esté Alejandro Fernández aquí. Alejandro Fernández me parece un gran político, un gran líder político con autoridad política y moral y me tranquiliza saber que él está y sé que él encabezará ese proceso y si consigue una alianza con Ciudadanos, mucho mejor porque sumar es esencial. Y si no es sumando, pues es más difícil, lógicamente. Intentemos sumar.
Y no hemos hablado de su libro, que son las elecciones del 10 de noviembre. Que cabeza de lista por Barcelona y... Valero quería preguntar. Perdón.
Pues, yo quería cambiar de tercio. Quería cambiar de tercio y salir un poco del monotema.
Sabía yo que querías preguntar sobre eso y por eso.
Salir del monotema. Primero,
Pero con espíritu de síntesis, que nos quedan cuatro minutitos.
Nada, dos muy breves. Las encuestas que en Cataluña, ¿qué resultados se extrapolan en cuanto a ese ascenso que todo parece indicar que va a tener el PP el 10 de noviembre? Y luego, en cuanto a la campaña que está haciendo Pedro Sánchez, por ejemplo, desde el terreno económico, ¿no? Pensiones, aumentos de pensiones, rebajas de días de trabajo, de jornales para poder tener esa, etcétera, etcétera.
A ver, dos consideraciones. Primero, de los últimos días, es curioso, hay una ristra de ejemplos de hasta qué punto este gobierno es un disolvente institucional. Y le voy a dar cuatro ejemplos. La señora Delgado utiliza el Ministerio de Justicia para hacer gestiones en defensa de una condenada por haber la señora, bueno, no entro en detalles porque es más rápido, ¿no? La señora Delgado utiliza el Ministerio de Justicia, su cargo como ministra de Justicia, para defender a una condenada por haber acusado falsamente a su marido, la señora Juana Rivas. La señora Cela, portavoz del gobierno, recibe una reprimenda de la Junta Electoral Central por haber utilizado la mesa del Consejo de Ministros para pedir directamente el voto al Partido Socialista y decir que el PSOE va a ganar. El señor Tezanos acaba de publicar un artículo en la revista Temas, donde el señor Tezanos, que es el responsable del CIS, órgano del Estado además, donde pide el voto para el Partido Socialista. El gobierno utiliza la Abogacía General del Estado para cambiar de opinión. Entonces, primero hay un informe fantasma que dice que no se pueden entregar los dineros a las comunidades autónomas, y ahora salen y promueven a otro para que sí haya un documento que diga que sí se pueden entregar dinero a las comunidades autónomas porque le conviene al señor Sánchez en campaña electoral. El señor Sánchez, insisto, es un disolvente institucional. Lleva utilizando las instituciones y utilizando, lo que es mucho peor, o igualmente peor, ya no sé qué es peor, pero utiliza las instituciones de todos y el dinero público, el dinero de todos, para su campaña electoral. O sea, es un ejemplo bastante extremo de falta de respeto a lo común, ¿no? Falta de respeto a lo que es de todos, falta de respeto a las formas, falta de respeto, por supuesto, también al fondo, ¿no?
Bueno, pues hemos de poner el punto final a la conversa de Cati Santa. Caetano Álvarez de Toledo, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerla otra vez más aquí en esta mesa de diálogo que tenemos aquí en COPE Cataluña los sábados, con María Jesús Cañizares, Marcos Pardeiro, Juan Carlos Valero y Leandro Lomar. Muchísima suerte en esta campaña, que es larguísima. Hay una semana de campaña pura y dura, pero ya están en campaña ustedes desde hace semanas. Que vaya muy bien, muchísima suerte y hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias. Gracias a todos.
Gracias de mí, como siempre, als col·laboradors del programa d'avui, com deia la María Jesús Cañizares, el Marcos Pardeiro, Juan Carlos Valero, Leandro Lamor, tornem dissabte que ve, cadena COPE Catalunya i Andorra, restaurant Eurostars Gran Marina, el Walter Center de Barcelona. Bona tarda, bon cap de setmana i molt bona dia de la Hispanitat i moltes felicitats a totes les pilars. Que vagi bé, adeu-siau.